Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:31 minutos exactamente. Y bueno, la Paula recién anunciaba que íbamos a tratar el tema de lo que fue el 20 de diciembre del 2001, uh-huh, aquí en nuestro país, ese día terrible, nefasto para nuestra historia.
Yo lo viví desde un lugar muy personal, siempre sí. Menciono esto, vivía en el distrito de Moreno, en el conurbano bonaerense, lugar donde estallan los primeros saqueos, uh-huh, donde hay una imagen que luego fue investigada por la justicia de, en aquel momento, intendente de Moreno, luego diputado nacional, Mariano Hues, caminando hacia Buenos Aires, abrazado con todos los representantes sociales de la época, mencionando esto de así no se puede estar, mientras se liberaba la zona para los saqueos, ¿no? Algo que se reprodujo en muchas partes del conurbano, y lo que era real es que había hambre. Después uno puede ver la maniobra o no maniobra política que había detrás, pero la gente salí justamente por la necesidad que había. Luego algo que se reprodujo en el año 2001 y ya había sucedido en la década del 80 con, claro, los saqueos de Alfonsín, sí, era el famoso vienen del fondo. No sé, uh-huh, si acá pasó, pero siempre vienen del fondo. No sé, vienen los del otro barrio, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener cuidado y hay que hacer vigilia. Estuvimos haciendo vigilia en la barriada todas esas noches mientras estaba sucediendo lo que sucedía, uh-huh, en la ciudad autónoma, donde había salido la gente después de el estado de sitio declarado, uh-huh, por Fernando de la Rúa. ¿Ah? Pero totalmente, antes a estos hechos, sí, que es lo que se desata y que, uh-huh, usted bien lo decía, que en la Odisea de los Giles se ve, uh-huh, justamente qué es lo que sucede, es el famoso corralito, uh-huh, esa medida económica corralito, del nefasto ministro de Economía, uh-huh, que había sido ministro, uh-huh, de Economía de Carlos Saúl Menem, uh-huh, y volvía a ser ministro de Economía con Fernando de la Rúa, la alianza, uh-huh, ¿no? No es un dato menor.
Bien.
Para comprender por dónde se manejaba la política económica.
Si me dejan
económica,
dos cositas, una, hacer alguna otra memoria, y una corrección por ahí a su porteñidad, sí, al palo, ya que está. Dígame, no, los primeros saqueos fueron en Mendoza, ¿sí? Uh-huh. Eso también fue una cosa que, uh-huh, llamó la atención, uh-huh, ¿no? Fueron acá. Y lo que no hay que dejar de recordar para completar la memoria es que es el día anterior al levantamiento, uh-huh, los días anteriores, había habido una jornada histórica que quedó, dos, tres días históricos, que quedó sepultado en la nada, que fue la consulta popular, uh-huh, del Frenapo pidiendo, uh-huh, un ingreso, uh-huh, que explicaba de dónde se sacaban los fondos en esa CTA comandada por Víctor de Genaro y don Claudio, que está hoy al frente del Banco, uh-huh, Central.
Una CTA que no estaba dividida.
No estaba, uh-huh, dividida, y que a fuerza de organizaciones que salimos, uh-huh, a los barrios con las urnitas, familias, yo tengo las imágenes en la villa Fuerza Segura, la familia del Pollo, una mesita en su rancho con un mantel blanco y la urna, y todas y todos votando. Votaron más de 3 millones y medio de argentinos, uh-huh, y argentinas por esta propuesta en una, uh-huh, votación, consulta popular organizada desde abajo. ¿Sí? Fue algo histórico que quedó borrado de un plumazo por el 19, uh-huh, y 20, y hay que recuperarlo porque es parte de ese levantamiento de ese pueblo, uh-huh, que también proponía cosas, luchaba en esto que describías, Paula, de, uh-huh, los bancos y todo.
Sí, mi intención no era porteñarla.
No, le cuento porque digo, los medios siempre contaron y mostraron los saqueos de Buenos Aires, pero interior pasó lo mismo, arrancaron en Mendoza.
Lo mencionaba,
¿no?,
en términos de lo que luego significó, uh-huh, políticamente, sí. Porque cuando yo relataba, uh-huh, lo de Mariano Hues, es porque justamente Eduardo Duhalde digitalizaba, uh-huh, todo eso.
Totalmente.
¿No? A eso me refería, uh-huh, cuando totalmente trataba de explicarlo.
Y lo otro muy importante para empezar a hablar de esto es, para hacer la memoria completa, si no les molesta, nombrar a las 39 víctimas de ese, uh-huh, 19-20. Uh-huh. Graciela Costa tenía 35 años, Petete Almirón, que enseguida, uh-huh, vamos a estar, 24 años, Ricardo Álvarez, de 23, Ramón Arapi, de 22, Rubén Aredes, de 24, Elvira Abaca, de 46 años, Diego Ávila, de 24, uh-huh. Gustavo Benedetto, de 30 años, Walter Campos, de 17 años, Jorge Cárdenas, de 52, Juan Delgado, de 28, Víctor Enríquez, de 21 años, Luis Alberto Fernández, de 27, Sergio Ferreira, de 20 años, Julio Flores, de 15 años, Janina García, de 18 años, uh-huh. Roberto Gramajo, de 19, uh-huh. Pablo Guías, de 23 años, Miguel Pacini, de 15 años, Eloísa Paniagua, de 13 años, Sergio Pedernera, de 16 años, Rubén Pereira, de 20 años, Damián Ramírez, de 14 años, Sandra Ríos, Gastón Riva, de 30 años, José Rodríguez, Mariela Rosales, de 28 años, y Ariel Salas, de 30 años. Uh-huh. Esos son las argentinas y los argentinos uh-huh. que cayeron bajo algo que después podremos uh-huh. hablar, las balas de una policía que reprimía defendiendo no sabemos qué, uh-huh. no sabemos qué, como muchas veces, como siempre, no sabemos uh-huh. qué defiende la policía uh-huh. cuando nos dispara y nos mata. Y lo traigo a hoy, como le dispara uh-huh. al pueblo de Chubut, que sí. está defendiendo el territorio, la soberanía uh-huh. y el agua, ¿no?
El agua, la salud.
Uh-huh. ¿A qué le disparan las fuerzas de seguridad cuando le disparan al pueblo? ¿Qué defienden? Ni ellos lo saben. Uno piensa que en lo más mezquino y hondo de su ser, solo defienden su salario uh-huh. y no ser despedido. Uh-huh. Y cumplen una tarea sin pensar lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Por ser benévolos. Así que bueno, quería que empezáramos esto en el 2001 recordando no solo el robo, el saqueo que significó uh-huh. al pueblo, sino la muerte. Y me faltó ahí nombrar a Pocho Leprati, uh-huh. ¿no? Que también fue asesinado cuando pedía que no dispararan porque había gente, niños, comiendo, ¿no? Uh-huh.
Que es una frase de la canción uh-huh. del Ángel de la Bicicleta de León Gieco, que luego vamos a estar escuchando. Uh-huh. Esto que están describiendo y nombrando, porque justamente hay uh-huh. que nombrar a las personas asesinadas por el aparato represivo estatal y entender que después de 20 años ningún responsable político, y el máximo tuvo condena. Estamos hablando de Fernando de la Rúa. Sí, estuve presente en Comodoro Pico con Marta Almirón, que luego vamos uh-huh. a estar escuchando, hace 5 años atrás, cuando fue a declarar como testigo. Uh-huh. Se burlaba de las víctimas, de las familias de víctimas del 19 y 20 de diciembre.
Terrible. Cuando usted decía, vienen del fondo, y cuando sí. hablamos de saqueo, del saqueo del pueblo, ¿no? Yo relacionaba con esto que decíamos antes del tema del presupuesto. Yo creo que vienen del fondo, de afuera, ¿no? Y el saqueo de al pueblo argentino, que viene de décadas y centenares también.
La indignación que a mí me da es que días atrás estaba viendo una entrevista que se le hacía en TN a Domingo Felipe Cavallo. Como si nada hubiera pasado, como si esa persona hubiera sido responsable de los hechos sucedidos en diciembre de 2001, con tanta impunidad.
Recordemos hoy, hace unos días, verdugueando, piense lo que uno piense sobre las maniobras y lo que significó la votación del presupuesto en estos días, a López Murphy hablando. López uh-huh. Murphy duró una semana uh-huh. de ministro de Economía. Uh-huh. No pudo resolver, destruir nada, y ahora uno lo siente hablar que están todos equivocados,
¿no?
El dólar debería uh-huh. estar, las tasas, uh-huh. lo que pasa que acá no se ajusta. Digo, uh-huh. los mismos tipos que funden ¿sí? el país sí, vuelven a hablar con la impunidad
y comprender
total.
Esto, y esto lo digo cara. Esto lo digo desde un lugar muy personal, y sepan disculparme y entender. Se le da micrófono a asesinos,
sí,
porque Domingo Felipe Cavallo es un asesino,
uh-huh,
¿no? Porque lo que se generó con estas muertes no fue solamente la declaración del estado de sitio, sino cómo llevamos a esa situación. Uh-huh. Por eso, para entender cómo se llegó a lo que se llegó, le invito a escuchar un fragmento de audio del noticiero que nos permite comprender qué significó el corralito, con la voz de Fernando de la Rúa y con la voz de Domingo Cavallo, explicando lo inexplicable.
Y bueno, no nos queda otra, lo vamos a escuchar.
Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación.
Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, un millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba.
Desde hoy rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. El paquete de medidas fue decidido después de que Cavallo confirmó en Canadá que el FMI pedía una devaluación y que no ayudaría con dinero a la Argentina para evitar el default.
El resto del dinero que uno tiene en la caja de ahorro, en la cuenta corriente, o que tienen un plazo fijo, va a poder ser utilizado también para pagar lo que la gente deba pagar. Pero esos pagos lo va a tener que hacer o con cheque, si es una cuenta corriente, o lo va a tener que hacer con la tarjeta de débito.
Las extracciones podrán ser acumulativas. Si en una semana una persona sacó 100 pesos, a la siguiente podrá sacar 400, o bien hacer una sola extracción de 1.000 pesos a fin de mes.
Si uno paga con esa tarjeta de débito, recibe 5% del precio de venta como devolución del impuesto al valor agregado.
También quedó definido que ya no se podrán cobrar cheques por ventanilla. Quienes reciban uno deberán depositarlo en su caja de ahorro o cuenta corriente, o bien utilizarlo como pago endosándolo a favor de un tercero.
Si usted es un trabajador que está, por ejemplo, en una casa prestando servicio, pero le pagan en efectivo y en negro, es decir, no tiene ninguna protección, tiene que pedirle a su empleador que le abra una caja de ahorro, que le pague en diciembre el sueldo en la caja de ahorro, y usted tiene que pedir que le den la tarjeta de débito.
Esta vez, los jubilados no sufrirán restricciones y podrán retirar el total de sus haberes, aún los que ganen más de 1.000 pesos.
Bueno,
digitando, ahí estamos escuchando, siniestramente, ¿no?
Escuchando lo que a veces escuchamos, ¿no? Como explicaciones.
Sí, sí, como excusa.
Sí, sí, sí. Cómo movernos ante estas medidas. Bueno, evidentemente, todo lo que dijo Cavallo.
Sí, sí. Digo, cuando uno escucha, digo, y comento que no soy. No es que defiendo a este gobierno actual, digo, ustedes saben cuál es mi pensamiento, pero digo, cuando uno escucha ahora a gente de la derecha decir nos quitan la libertad, no nos dejan mover, digo, acuérdense que sacaban 250 pesos, que no podías sacar más, que tenías que ver cómo hacías para cumplir con los pagos. Acordate que no te dejaban sacar los dólares tuyos, todos esos que fugás después ahora, claro. ¿No?
Yo me acuerdo una imagen de la época también, cuando cámaras de los noticieros seguían a los camiones de caudales con la plata que se iba.
Decían que se iban al E6.
Bueno, yo me acuerdo de esa imagen, ¿no? De esa plata que la gente no podía sacar, que el pueblo no podía disponer, y la plata de los bancos yéndose, porque era la plata de los bancos, sacado de los bancos.
Es decir, se había desarrollado toda una
lo vaciaron al dinero.
Se había desarrollado toda una maquinaria de la bicicleta financiera que explotaba, digamos. Ya la habíamos visto en la década del 70 con las políticas de Martínez de Hoz y una película también recomendamos Es Plata Dulce, para verla y comprender esto, cómo se manifiesta. Algo que nos parece muy lejos cuando lo vemos en un noticiero, que es escuchar a un ministro de Economía, luego nuestra realidad cotidiana, ¿no? Después de esto, y que empieza a verse la realidad en la calle, digamos, la falta de plata, la posibilidad incluso de la clase media de no poder sacar su dinero, que es lo que motoriza de algún modo a las movilizaciones de las cacerolas en Buenos Aires y en otros puntos del país. Lo cierto es que sale Fernando de la Rúa declarando estado de sitio.
Claro.
Quiero invitarla a escuchar ese momento porque este hombre que lo declara como responsable de gestor del Estado no tuvo responsabilidad política en los juicios llevados adelante por las muertes que se generaron a partir del 19 y 20 de diciembre por su aparato represivo estatal. Nadie se hizo responsable.
¿Quién era el jefe de policía en ese momento?
Ya se lo averiguo. Bueno. Lo cierto es que vamos a escuchar a Fernando de la Rúa declarando el estado de sitio.
Escuchemos.
Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo.
La verdad que los argentinos hemos tenido cada embate de los propios, ¿no? No solamente de los ajenos, sino de los propios. Hemos tenido estos personajes que, como vos decías, Paula, en este caso de la Rúa, se fue, renunció porque supuestamente el pueblo decía que se vayan todos. Entonces él, ¿qué hizo? Se fue, se lavó las manos olímpicamente y se fue.
Sí, y no fue imputado, fue imputado y que luego se redujo la condena es el ex secretario de Seguridad de la Nación, Enrique Matop. Que le bajaron la pena 4 años y 3 meses de prisión, como para que comprendamos la dimensión.
Sí, sí. 39 muertes y son 4 años de prisión, digamos, y después tenés otros con una muerte a perpetua, ¿no? Esa será la puerta giratoria que muchos se quejan, ¿no? De los delincuentes que entran y salen, me pregunto.
De algunos delincuentes, hay tantos delincuentes sueltos. Claro. Por Congreso ni te digo.
Después de escuchar a Fernando de la Rúa, empieza a haber una gran movilización, porque no es que se acató al estado de sitio, sino que la gente movilizó.
Claro, sí.
Sí, y porque hubo, digamos, un rol muy importante. Una de las cosas, uno recuerda el corralito, ¿no? Por ahí, que enseñábamos a escuchar testimonios. Pero la otra era el desempleo. Claro. No había plata en la calle. No había plata. Para ir a comprar.
No había nada.
No había plata, exactamente.
Yo le puedo asegurar que yo ingresé a un supermercado a saquear. Yo lo voy a decir. Digamos, tenía hambre. No teníamos ni siquiera para festejar las fiestas que se acercaban.
Claro.
Y empecé a ver, porque estaba con mi abuela, fallecida hace 2 años atrás, en la vereda, y empezamos a ver gente que pasaba con los changuitos. Entonces, es como, ¿qué está pasando acá? Bueno, lo que estaba pasando era que estaba estallando justamente la situación social, la deuda social, ¿no? Había mucha hambre, más allá que después se puede escuchar a las nefastas personas que dicen, bueno, no robaban para comer, ¿eh? Sí. La verdad que...
Sí, con una imagen dicen, mirá, llevaba un televisor. Bueno, si mostrás la imagen de uno que se llevó un televisor, mostrás la imagen de miles que se llevaban comida.
Había mucha hambre.
Miles y cientos que se llevaban comida. Yo me acuerdo, vos ibas a comprar y era no había precios, no había stock, no había azúcar, no había leche, no había aceite en las góndolas. Entonces, bueno, no le quedó otra a la gente que
se volvía a esa a esa economía que suele pasar cuando hay estas decisiones políticas en materia económica, que te venden un producto por persona. ¿Se acuerdan qué pasó con el azúcar, qué pasa con el aceite, qué pasa con la harina?
Bueno, ¿les parece que escuchemos un poquito de música y seguimos charlando este 2001 del recuerdo? 261-216-1570, el teléfono. Si usted quiere contarnos cómo pasó ese 2001, qué se acuerda, cómo la pasó, no qué, qué le pasó, cómo la pasó, ¿no?
Fue muy triste, yo me acuerdo
totalmente
que fue muy triste ver a nuestro pueblo en esas condiciones. Muy triste.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.